Ser podcast. En la cadena Ser, Código de Barras, con Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin, je me lève avec un grand sourire, même si dehors le ciel veut me faire mentir. Un petit fou rire dans mon café, et déjà mon cœur commence à danser. L'humour comme arme contre les nuages, un rayon de joie sur mon visage. Je mets mes soucis en mode avion, aujourd'hui je roule à l'intuition.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los fraudes financieros en Internet, estafas que se publicitan con promesas de inversiones milagro, ganancias rápidas y productos aparentemente seguros, pero que en realidad esconden estafas. Las asociaciones de consumidores de Europa han emprendido una batalla legal contra la publicidad de estos fraudes. Y como las vacaciones están a la vuelta de la esquina y los viajes ya han empezado, nos vamos a apuntar a un free tour porque, según datos del sector, los consumimos cada vez más y en más ciudades. Vamos a acabar descongelando. La semana pasada congelamos y esta toca revertir el proceso y hacerlo bien, porque de ello depende que los alimentos, tras el frío, lleguen a la mesa o a la sartén como es debido. Empezamos. Y empezamos hablando de estafas, de los llamados fraudes de inversión que se anuncian en distintas plataformas y redes de Internet. En ocasiones aparecen publicitadas por algún famoso, casi siempre sin su autorización, para enredar a las posibles víctimas. No siempre se hace uso de alguien conocido, pero sí, siempre vamos a encontrar la promesa de ganar mucho dinero en poco tiempo. Eso ya nos tendría que hacer desconfiar, pero aún son muchos los que acaban picando. Para poner el tema sobre la mesa, vamos a hablar con un abogado, experto conocedor de estas estafas, Jaime García de Viezma. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Me gustaría que me explicara un caso concreto en el que un cliente suyo haya sido estafado.
Pues mira, hace relativamente poquito nos llegó un caso de un bastante significativo de cómo suelen ser este tipo de engaños. Un cliente le saltó un anuncio, en este caso a través de Internet, visitando una página web, de posibles cursos de compras de criptomonedas, de trading online, y bueno, y podía iniciar con un simple pago significativo de unos 100 euros aproximadamente, disponer el acceso al curso. En ese supuesto acceso al curso le enseñaron, le hicieron una demostración de que con una simple compra, no invirtiendo mucho dinero, obtenía una rentabilidad masiva. Eso le llevó al cliente a seguir haciendo inversiones a través de esa supuesta plataforma. Los operadores de esa plataforma primero le pidieron que transfiriera el dinero a una cuenta que se crease en ese mismo momento, que saliese de su banco de operativa normal, en este caso un banco tradicional, y que se crease una cuenta en un banco de los que operan online. Cuando se creó esa nueva cuenta del banco, transfirió todo su dinero para poder realizar las compras en esa aplicación de trading. En el momento en el que empezó a hacer las compras en la aplicación de trading, esta empresa supuestamente de trading desapareció. La realidad es que esta persona gastó un dinero y no obtuvo una compra de unas acciones o criptomonedas reales, sino que todo era a través de una plataforma que simulaba un mercado que era totalmente ficticio y que el dinero no iba destinado a ninguna cuenta ni a ninguna compra de criptomonedas ni de activos. En realidad estaba yendo a una cuenta de unos defraudadores que habrían simulado una especie de plataforma de trading y que le habían obligado a salirse de su operativa bancaria normal para intentar eludir los fraudes que puedan tener las entidades bancarias para detectar este tipo de operaciones.
Al comprobar que no había beneficios ni empresa que respaldara sus inversiones, ¿qué hizo esta persona?
Interpuso una denuncia ante la Guardia Civil para intentar iniciar una vía penal que nosotros lamentablemente vemos que suele tener muy poco recorrido, porque las cuentas que utilizan los defraudadores suelen ser lo que se denominan cuentas mula, que sirven para transferir el dinero entre cuentas y llevárselo a paraísos fiscales. En este caso al final vimos que el dinero se había transferido a Malta y a Luxemburgo. Entonces es muy difícil la trazabilidad del dinero, seguir el dinero, y además como la operativa se está realizando desde una cuenta bancaria que es el cliente le obligaron a crearse en ese momento, ni siquiera la entidad bancaria tiene un histórico de operaciones en el cual pueda detectar que las operaciones que está haciendo este consumidor son anormales. Si estuvieses operando desde tu banco normal, el banco puede detectar que tú normalmente no haces grandes transferencias a cuentas internacionales y lo mismo bloquearte esas transferencias por seguridad. En cambio, si tú lo estás haciendo en una cuenta bancaria nueva, con una entidad bancaria nueva, el banco no tiene un histórico sobre tu tipo de actuaciones y ese nivel de seguridad extra que nos pueden dar los bancos no se garantizan.
La denuncia por la vía penal no suele prosperar y por la vía civil...
Las acciones civiles que tiene esta persona son muy limitadas porque no existe la posibilidad de reclamarle a la entidad bancaria una mala praxis o una mala actuación que pueda tener algún tipo de responsabilidad civil la entidad bancaria. Entonces, el recorrido suele ser en vía penal y suele ser muy complicado porque es muy difícil encontrar a estos defraudadores.
¿Cuánto dinero llegaron a estafarle a esta persona?
En este caso creo que estamos hablando de cerca de 20.000 euros.
Y Jaime, ¿qué debería cambiar ya para evitar que más usuarios caigan en estos engaños?
Bueno, creo que se tiene que hacer una labor de concienciación y de educación financiera mucho más amplia, que nosotros también abogamos por ello, para intentar que la persona desde el primer momento sea conocedora de que no existen este tipo de milagros financieros o milagros de inversión tan rápido. Lo segundo es que por parte de las autoridades se detecte mucho antes la existencia de estos chiringuitos financieros o empresas que se dedican a defraudación y bloqueen. Evidentemente, si ya nos ponemos desde el punto de vista de operadores de servicios de pues que pueden ser redes sociales o servicios de internet, que no se permita la publicidad de este tipo de empresas, que exista un marco regulatorio mucho más estricto y que no se permita anunciar empresas que no tienen una praxis legal en su día a día.
Jaime García de Viedma, abogado, muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado y por participar en este Código de Barras.
Muchas gracias.
Así las cosas, una treintena de asociaciones de consumidores de distintos países, entre ellas ASUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros, han denunciado ante la Comisión Europea a plataformas como Meta o TikTok por no retirar los anuncios de estos fraudes. Con Pedro Jiménez, redactor de la sección de tribunales, vamos a saber cuál es el fondo de este asunto. Pedro, cuéntanos.
Pues mira, Sonia, hablamos de una actividad de riesgo para los consumidores, para los inversores, para que nos entendamos, pero también, y no es esto menos importante, de un claro ejemplo, yo creo, de intrusismo profesional, de competencia desleal. Porque mientras que los bancos, las entidades financieras al uso, que todos podemos tener en la cabeza, cumplen unas normas, tienen un marco, unos controles, estas otras de las que vamos a hablar, pues campan a sus anchas con claims pegadizos, son los forum y afinsa de la generación de los TikTokers. Por eso, ASUFIN, como has dicho, pues ha pedido a las autoridades que actúen contra las plataformas que están permitiendo estos miles de anuncios fraudulentos financieros que circulan pese a las alertas. Si estas compañías obtienen ingresos de esa publicidad, pues también deberán asumir sus responsabilidades. Ingresos de publicidad, Sonia, derivados de chiringuitos financieros. Europa obliga a prevenir, a detectar y a retirar esta publicidad engañosa. Pero de 900 anuncios sospechosos, solo se han retirado aproximadamente el 27%. Esto es lo que nos dicen las cifras.
Pues vamos a profundizar en este tema. Saludamos a Patricia Suárez, portavoz de ASUFIN y una de las asociaciones que ha presentado esta denuncia. Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tipo de fraudes se están anunciando en estas plataformas?
Bueno, hay de varios tipos, pero si nos centramos en los financieros, tenemos que tener en cuenta el más, digamos, laxo, como puede ser que te ofrezcan cursos gratuitos de educación financiera, que te digan que te van a enseñar a invertir, y lo que realmente sucede cuando terminas ese curso de apenas media hora o una hora, es que lo que te están diciendo es dónde invertir, y vas a invertir en sus productos, en sus fondos, en lo que ellos tienen preparado, porque a ellos les da una gran rentabilidad, porque te cobran muchas comisiones por anticipado, y que no necesariamente tienen que ser rentables. Y este sería, para mí, el menos, dentro de lo que cabe, menos peligroso de los asuntos, porque no es una estafa propiamente dicha, sino que te están induciendo a invertir sin conocimiento. Pero hay otros...
¿Lo más peligroso que sería, entonces?
Los más peligrosos son los que sí realmente son unas estafas, los chiringuitos financieros, que son mayoritariamente esquemas Ponzi, piramidales, donde aparentemente vas a tener una alta rentabilidad. Primera alarma, si hay una alta rentabilidad con respecto a la del mercado, ya te debería llamar la atención.
Más allá de desconfiar de las altas rentabilidades, antes de cualquier inversión, ¿tiene el consumidor alguna herramienta para comprobar si se está tratando de una estafa esto que le están ofreciendo?
Antes de invertir en este tipo de plataformas, deberíamos tener en cuenta varias cuestiones para no caer en estas trampas, ¿no? Lo primero, visitar la CNMV. Es muy simple, pones en Google, en cualquier buscador, CNMV, chiringuitos financieros, y compruebas si esa empresa a la que tú vas a meter el dinero, a la que tú le vas a hacer la transferencia, está en este listado o no. Normalmente cuando está en este listado es porque ya ha habido gente estafada, con lo cual ya probablemente hayas caído en la trampa. Lo segundo que tienes que pensar es, ¿estás haciendo una transferencia a una cuenta bancaria española o del entorno europeo? Sí, no, porque esto también nos da la clave. Muchas veces estas plataformas están en entorno europeo, pero en pequeños países, como pueda ser Malta, los países bálticos, etcétera, que son los que utilizan de escala para luego saltar el dinero a otro sitio donde ya no lo vas a encontrar. Hay muchos consejos, pero el último que diría, y que también es muy importante, es que muchas veces nos fiamos de los amigos y de los vecinos y de los familiares, y normalmente este boca a boca, lo que suele suceder es que ellos ya han caído en la trampa pero todavía no se han dado cuenta. Y cuando te quieres dar cuenta estamos todos metidos ahí. Metido.
Pero el caso es que desde Asufin y otras plataformas de consumidores habéis denunciado de forma reiterada la publicidad de esas estafas y el resultado es bastante escaso.
Lo que más nos fastidia de todo este ejercicio que hemos hecho es que a pesar de que hay regulación, que está la Ley de Servicios Digitales ya aprobada, que obliga a las plataformas a retirar estos anuncios, esto todavía no está funcionando en toda su extensión. Y que la plataforma no puede decir que ellos no tienen responsabilidad, que ellos solamente están poniendo en contacto gente. No, usted tiene capacidad.
¿Ese es el argumento de las plataformas para no retirarlo?
Sí, y aquí es donde introduzco una nueva idea. En lugar de ir al último eslabón de la cadena, las asociaciones de consumidores ya estamos trabajando para intentar ir contra la plataforma como responsable por haber permitido que estos anuncios estuvieran.
Y eso es lo que habéis hecho ahora, presentando en la Comisión Europea, ¿verdad?
Eso es lo que hemos hecho ahora, denunciando a la Comisión Europea, pero también tengo que decir que en España estamos esperando, somos el único país, aprovecho estos micrófonos para decirlo porque estamos agotados ya de repetirlo, somos el único país de Europa que no tiene traspuesta la Directiva de Acciones de Representación, que nos permitiría hacer acciones colectivas contra gigantes tecnológicos como estos. Porque sinceramente, los que estamos en esta mesa, tú vas a reclamar por 1, 2 euros, 3 euros, por algo que no puedes cuantificar, qué daño te ha hecho, te ha dejado de hacer que hayas visto un anuncio, es muy difícil. Sin
es
embargo,
una obligación europea, sí, sí.
Claro, y sin embargo, si tú puedes.
Descarriló en el Congreso, no hubo acuerdo.
Exactamente, no
la
hubo
ley
acuerdo.
De acciones colectivas.
Descarriló, Asufin lo tiene denunciado en la Comisión, pero la realidad es que si tuviésemos un instrumento como la acción colectiva, podríamos ir contra la plataforma y podríamos seguramente convencer a muchísimos usuarios de que se uniesen para poder retirar este tipo de malas prácticas.
Serviría de aviso a navegantes. No es lo mismo una única causa judicial con 1 millón de personas que recurren contra Apple, por ejemplo, que 1 millón de denuncias repartidas por toda España porque Apple me ha cobrado 1 euro que no me debería haber cobrado.
Exacto.
Es un caso supuesto.
Así que para terminar me gustaría poner el foco en los usuarios, las víctimas. ¿Quiénes son los consumidores, los usuarios más vulnerables?
Bueno, aquí tengo que decir que en contra de lo que pudiera parecer, porque siempre que hablamos de temas financieros pensamos en las personas mayores y probablemente marcados por la digitalización, en soy mayor, no idiota y este tipo de cosas. Pero con este tipo de fraudes financieros, los más vulnerables son los jóvenes varones de cualquier clase social, además. De cualquier clase social, con dinero o sin dinero, que están en una época de su vida en que les gusta el riesgo, quieren apostar, porque aquí también estamos hablando de inversiones que están muy cercanas a la apuesta, o ganas o pierdes, y no tienen miedo. Y además se creen que saben, porque han visto un vídeo, su amigo le ha dicho tal o cual cosa. Entonces creen que saben y no se dan cuenta que tienen un riesgo muy grande de perder su dinero.
Pues Patricia Suárez y Pedro Jiménez, muchísimas gracias por asomaros aquí a Código de Barras.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Código de Barras. El consumo con buena música.
But I'm crawling on my knees. Everybody's got a blind
offer brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blurred together down on the muddy shore. I looking for some lost part of myself, praying you might restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around.
Se ofrecen miles a lo largo de las principales ciudades del mundo, la duración media es de unas 2 horas y se paga la voluntad, aunque la recomendación es dejar entre 10 y 20 euros al guía. Hablamos de los free tours, cada vez más consumidos. Fuentes del sector calculan que entre el 15 y el 25% de los turistas que visitan una ciudad se apuntan a uno. Nosotros también lo hemos hecho. Son las 9:30 de la mañana, estamos en la Puerta del Sol. Hemos quedado con Andrés, de Tourscilla, empresa que ofrece distintos recorridos en la modalidad de Free Tour. Localizamos a Andrés por el paraguas bicolor naranja y amarillo. Y lo primero que queremos saber es cómo empezó en esto de los Free Tour.
Yo de toda la vida he sido apasionado de la historia, me encanta la historia, me encanta leer, me encanta todo esto. Cuando llego aquí a España, encuentro trabajo en esta empresa, no esta que está ahora, una empresa que ya no existe, y digo, listo, esto es lo que me gusta, esta es mi vocación. Empecé constantemente, todos los días ya tengo 7 años siendo guía turístico.
¿Qué te exigen a ti para poder ser guía en un free tour?
Mucho. Lo primero que tenemos que tener es energía, es poder enamorar a la gente. La historia si te la cuentan, fechas, años, todo muy cuadriculado, eso se olvida 20 minutos después. Si te meten en la historia, si te cuentan una película, ahí cambia todo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Todos nuestros guías, por más que sean artistas, músicos, todos tienen que pasar por un filtro historia. Absolutamente todos. La base es entretener y que tengas clara la historia, no solo de España, de Madrid y de Europa. Porque si no, no tiene sentido.
El tema de Free Tour consiste, o sea, la gran novedad es que luego el que ha participado en el Free Tour paga o lo que puede o lo que considera que te mereces.
Es correcto.
¿Somos generosos?
Sí, a ver, también depende del idioma. Las cosas como son. Cuando vienen los recorridos en inglés, generan mucho más dinero que los recorridos en español. Eso sea así. Los recorridos en español, en su mayoría, son o españoles o que vengan del continente americano, de todo lo que es Hispanoamérica. El poder adquisitivo es muy diferente, sobre todo con el cambio de la moneda. Pero, en general, el español es dado a dejar una propina acorde a lo que tú estás dando. Puedes tener gente que le encantó, pero se va sin pagar. Como puede tener gente que te dice, vale, me gustó, y te paga un montón de dinero.
El régimen laboral vuestro es de autónomos.
En su mayoría.
Y de lo que vosotros recibís, os quedáis con una parte solamente.
Es correcto. Nosotros, por lo menos, en la Tourscilla, que es donde trabajo nosotros, sabemos todo absolutamente legal. Nosotros pagamos todos nuestros impuestos, tanto la empresa como cada uno de los empleados. Entonces, claro, de todo lo que nos deje la gente, un porcentaje es lo que queda al guía, como tal. Todo lo demás, impuestos. Impuestos tanto a la comunidad, al ayuntamiento, al Estado, un poco de todo. Permisos que hay que pagar, un poco de todo.
¿Se puede vivir bien en Madrid siendo guía de Free Tour?
Se puede vivir. Hasta ahí. Se puede vivir. También depende mucho, en el caso del guía, de cuánto empeño le pongas. Mientras más recorridos hagas, mientras más sepas, mientras más entretengas, la gente lo toma en cuenta.
Vamos a esperar y a empezar a las 10, ¿no? En punto.
A las 10:05. Damos 5 minutitos para que la gente pueda llegar.
¿Qué ruta vamos a hacer?
Esta ruta que vamos a hacer hoy, que es la historia del Madrid de los Borbones o Madrid Monumental, vamos a hablar del 1700 hasta nuestros días, ¿vale? Vamos a hablar de todo lo que fue desde la Guerra de Sucesión con los Borbones hasta la actualidad, hasta el rey Felipe VI.
Buenos días, chicos. Toda la recorrido en castellano. Iremos hasta el Parque del Retiro. El tour en castellano. Vamos a colocarnos de este lado, por favor. Vengan todos por aquí.
Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más.
La semana pasada aprendimos a congelar, hoy vamos a aprender a descongelar, porque de poco nos sirve haber tratado correctamente los alimentos en el proceso de congelación si luego no somos capaces de revertir el proceso para que esos alimentos lleguen a la mesa en perfecto estado. Saludamos de nuevo a Cristina Pareja del blog Comemos a las 3. Hola Cristina, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme, yo feliz.
Muy bien, Cristina, ¿cuál es el método adecuado para descongelar bien cualquier alimento?
El adecuado es descongelar lentamente, es la clave. Debes meter en la nevera el alimento que quieras descongelar y lentamente. Esa es la situación ideal. Lo que pasa es que hay varios métodos. Cuando tienes prisa, de repente dices, ay, Dios mío, no lo
sé. Casi siempre.
¿Verdad? Pues bueno, hay varios métodos. Uno de ellos es si el producto o el alimento está herméticamente cerrado, lo puedes meter en agua ambiente, en agua del grifo, lo vas cambiando de agua y termina descongelándose en más o menos buenas condiciones porque es una descongelación lenta. Es muy casero, sí, pero ayuda. Es recomendable. Y otra, pues todos conocemos el microondas.
Pero fíjate tú que en el microondas a mí lo que me pasa es que acaba cocido. Y eso que le doy al proceso de descongelación.
Bueno, hay procesos de descongelación con mucha potencia o poca potencia. Porque si descongelas un pescado, necesitas muy poca potencia. Eso, míralo. Y eso es importante para vigilar.
Es decir, le doy al descongelar, pero además le quito potencia. Lo pongo al mínimo.
Clave, eso es clave. Y sobre todo, 10 segundos y abrir y mirarlo. O sea, el microondas tiene un doble juego. Está muy bien.
Pero hay que ir controlando,
te puede jugar mala pasada y te puede cocer, sobrecocer los alimentos. Pero es una buena forma de descongelar. Cuando tienes prisa es la mejor.
Cristina, ¿qué aspecto tiene que presentar el alimento una vez descongelado? Porque ese del microondas que yo saco, ese pescado que lo veo cocido, yo creo que eso está mal. Pero sí, en todos los sentidos, ¿no? O sea, ¿cómo tengo que verlo yo y decir, buah, qué bien lo he hecho?
Qué bien lo he hecho. Bueno, al descongelar tienes que ver la misma pieza que ves al congelarlo.
Cuando estaba fresco.
Necesitas ver el mismo aspecto. Y eso se consigue descongelando lentamente en el refrigerador.
Sí, pero fíjate tú que, por ejemplo, a mí con el pescado me pasa una cosa cuando hago eso, que se me queda encharcado el pescado.
Claro.
Igual físicamente el mismo aspecto, pero la textura no, porque está lleno de agua.
Eso es. Pues mira, lo importante...
¿Qué tengo que hacer? Algún truco seguro.
Es que al congelar el alimento se cristaliza y se rellena de líquido. Ese líquido al descongelar lo escupe,
queda,
¿no?
Piezas, sí.
Y lo ideal es ponerlo en un colador. Al poner el alimento sobre un colador ya va escurriendo y ese líquido no toca la pieza, no debe tocar el alimento porque es verdad que lo deteriora, lo cambia el aspecto.
No es fácil, ¿eh? Por eso, quien no tenga sitio en el frigorífico para poder poner...
Hay que poner un bol y encima un colador y dentro del colador
esa
pieza de carne, pescado, lo que sea, y taparlo para que no se mezcle con los olores del refrigerador. Y con eso ya es suficiente, 12 horas. El día antes lo puedes... Y queda perfecto, queda muy bien.
Oye, una vez descongelado hay que cocinarlo de forma inmediata.
Claro, es que las bacterias se reproducen a partir de los 20-25 grados. Empiezan a reproducirse de una manera que si lo viéramos nos asustaríamos. Las bacterias se reproducen rápidamente y hay que cocinarlo.
Cristina, ¿pero lo puedo mantener en el frigorífico mucho tiempo, ya descongelado?
Si ese alimento no sube la temperatura a 25 grados, puede estar unas horas más.
¿Horas?
Pero
puede estar, yo no puedo descongelar y comérmelo dos días después.
No, porque lo vas a notar. ¿Y cómo lo notas? Pues porque tiene mal olor o porque el aspecto se ha deteriorado, porque la carne tiene otro color que no te parece adecuado,
sí,
el olor. Y luego, si no lo notas con el olor, lo cocinas. Al probarlo y ver que esto no es lo que esperas, hay que desecharlo. Es que tenemos mucha pereza a tirar las cosas. Y cuando hay que tirarlas, cuando están en mal estado, hay que tirarlas.
Vamos a hablar, sí.
Una de las preguntas que más me han hecho en redes,
sí,
es si tengo que tirar un huevo. Tíralo. Si lo dudas, tíralo.
Cristina, vamos a hablar de los puntos críticos de la descongelación, que debe haberlos.
Los hay. Bueno, entre los que hemos contado ya, sí, hay algo que la gente hace y eso sí que es un error que yo veo constantemente. Y es sacar el alimento del congelador y ponerlo encima de la encimera. Eso no es que sea un punto crítico, es que es un error gigantesco. No puedes dejar, un alimento que se descongele de esa manera. Eso es,
o sea,
es una falta
ambiente,
grave.
Nunca.
No, nunca, nunca, nunca.
Ni siquiera en invierno.
No, 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 no. O sea, no, porque no controlas esa temperatura. En cambio, en el frigorífico sabes que está a 2, de 2 a 5 grados y lentamente es lo ideal.
Una vez descongelado, si al final no lo he consumido, solamente he consumido una parte, ¿puedo volver a congelar ese alimento?
No, no. Si está crudo, nunca. Puedes congelarlo si lo cocinas.
Yo he congelado un pescado crudo, lo he cocinado, ¿lo puedo volver a congelar cocinado?
Sí, si está cocinado, sí.
Hoy hay casos en los que no hace falta la descongelación para cocinarlo.
Hay casos como, bueno, las croquetas.
Sí, es verdad.
Las croquetas es lo más fácil. No queda la misma textura, es verdad que, bueno, los más finos dicen no es lo mismo, pero yo de verdad creo que quieres tener una croqueta de jamón recién hecha, pues congélalas. Las sacas, las pones a temperatura a 180 grados el calor del aceite, una temperatura alta, das una fritura rápida porque el interior ya está cocinado, ya tienes la bechamel y solo quieres dorarlo. Bueno, pues si quieres terminar esa croqueta, lo que haces es meterlo en el horno a 40 grados, 50 grados, lo mantienes 20 minutos y esa croqueta termina hecha por dentro y ya está dorada. Entonces, bueno, te tomas una croqueta riquísima.
Riquísima. Eso, si está bien hecha.
Está, claro.
Claro,
si está, seguro. Si está congelada, si has llegado al punto de la descongelación, seguro que está riquísima.
Vamos a terminar con una receta. Danos sí. Una receta de esas que podamos congelar y descongelar fácilmente.
Fácilmente. Bueno, pues voy a dar la receta de las cookies. Pero además yo las llamo las cookies perfectas, porque son las cookies que siempre, siempre salen bien. No tienes que saber de nada, simplemente mezclar los ingredientes, que son 250 gramos de mantequilla blanda, no derretida, 180 gramos de azúcar moreno, 180 de azúcar blanco, 2 huevos medianos, 375 gramos de harina común, una pizca de sal, media cucharadita de bicarbonato y luego 250 gramos de chocolate negro que puedes picar en el cuchillo. No tienen por qué ser chips. Tú con una tabletita la picas al cuchillo y ya está.
Está más rico.
Está más rico. Mezclas el azúcar con los huevos, luego añades la harina, echas la sal, el bicarbonato, la mantequilla al final, la grasa al final. Es lo último. Y formas como algo pegajoso, que se te pega mucho a las manos, pero si tú lo pones en un film,
sí.
Haces una forma de barrita, unas barras, un rulo, y eso lo congelas. Ahí tienes las cookies hechas. Las congelas y cuando las quieres tomar, lo que haces es cortar esas barras en lonchitas, colocas desde la propia congelación en la bandeja del horno las cookies un poquito separadas.
Porque crecen bastante.
Y a 180 grados, 10-12 minutos, ya lo tienes. No hace falta descongelar. Porque la cookie desde la congelación queda perfecta.
Cristina Pareja, bueno. De Comemos a las 3, muchísimas gracias por estos consejos también. Muchísimas Hemos gracias. Aprendido a congelar y a descongelar en poco tiempo.
En poco tiempo, no, es muy útil y además te alarga la vida de los alimentos. El congelar y descongelar te ayuda para ahorrar tiempo, ahorras dinero, porque cuando encuentras un producto barato compras el doble, pues al final te ayuda mucho.
Te ayuda muchísimo, nos convertimos en buenos consumidores.
Eso es.
Gracias, Cristina.
A ti, muchas gracias.
Llegamos al final de este programa en el que han participado Pedro Jiménez, que es periodista especializado en tribunales, Emilio Escribano en la técnica y Lucas Lourido en el montaje. Nos vamos. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. And nobody got by when I was at the gig. But you could mesmerize me with a barrel of fire. Go sneak another man through a tear in the wire. Maybe what we had was just a pile of old time. And I'm a junkyard dog. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.